investigador del CONICET, historiador por la Universidad de Buenos Aires. Un gusto tenerlo, saludarlo aquí. Bruno, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, Bruno, tenés una voz joven, ¿no? Te vamos a tutear entonces, probablemente.
Sí, sí, me pueden tutear independientemente de que ya no soy joven.
Bueno, por este lado, yo cerca de los 50, Flor, bastante más joven,
muy
pero
lejos,
te imaginas que la experiencia...
No. En
mi caso, soy uno de los que hace... ha sido testigo de la revolución tecnológica que posicionó al litio en el espacio y con la denominación del oro blanco. ¿Es realmente así, Bruno?
Mirá, relativamente. En general se suele hablar del oro blanco, el petróleo del siglo XXI, pero no está en la materia prima el valor.
Bien.
El valor está en la capacidad tecnológica para pasar desde esa materia prima a, en principio, baterías, y luego de eso a productos más complejos como electromovilidad o micromovilidad o reservorios de energía renovables. Por supuesto, entonces el valor está en quien vende los autos eléctricos y es China quien hoy está dominando fuertemente todo ese campo, ¿no?
Digamos
y nosotros estamos condenados a ser los productores de materia prima. Ustedes en un inicio mencionaban una imagen que suele ser... Bueno, extendida y general, que es que la Argentina exporta o puede llegar a ser el primer productor mundial. Y lamentablemente no es que quiera como traer una suerte de realismo excesivo, pero lo cierto es que la Argentina no exporta nada. O sea, los que exportan son una serie de corporaciones globales, transnacionales, que tienen una economía en clave ahí, que se venden sus productos, incluso se los venden a sí mismos, yo ahora les comento. Entonces, Argentina brinda una serie de facilidades que no brinda ninguno de los otros países de América del Sur, en donde incluso América Latina en general, hay litio en México, hay litio en Brasil, hay litio en Bolivia, hay litio en Chile, y todos esos países declararon al litio recurso estratégico o están en vías de hacerlo. México, en realidad, México es el único que está en vías de hacerlo, todo el resto lo hizo porque le dan al litio un carácter soberano. Acá, patéticamente, lo entregan sin demasiado problema a estas corporaciones globales que están ávidas de hacerse el recurso. Por eso existe en la Argentina una cantidad de proyectos descomunales, existen 50 proyectos como en ningún otro país del mundo, por las facilidades que el área minera brinda para la extracción y para la utilización de ese producto en el norte global, ¿no? El marco jurídico político del litio fue gestado en plena época neoliberal, que garantiza a las empresas un montón de exenciones de impuestos, 17 exenciones, garantiza un pago de regalías totalmente mínimo. Es realmente increíble comparado con el mismo Chile, que en Chile lo que pagan de impuestos es mucho mayor. Las empresas, incluso, fíjense una cosa que es así notoria, ¿eh? Hoy el litio aumentó el precio muchísimo, y las empresas siguen declarando mucho menos, porque aparte declaran ellas lo que venden, y además se venden a sí mismas. Entonces, lo que pasaba en la Argentina es que cuando el litio estaba a $10.000 la tonelada, hoy se habla de que está a 50.000, o sea, creció tanto que ya no hay precio de referencia. Las empresas decían que vendían a 4.000. ¿Por qué? Porque se venden a sí mismas y por lo tanto esos impuestos inocuos que pagan eran menos todavía. Todo esto sin hablar de los problemas ambientales que trae la minería del litio, porque es una minería del agua básicamente, y a su vez de los problemas sociales, porque de hecho en realidad todos esos proyectos que mencionaron están en salares habitados por comunidades locales que habitan ese territorio hace miles de años y que son realmente ninguneadas por los gobiernos provinciales y por las corporaciones globales. No son tenidas en cuenta como alguien que tiene que participar de las decisiones, de las ganancias, eventualmente de la gestión, ¿no? Porque viven ahí hace muchísimo tiempo. Es un defecto de la democracia también. Entonces, el panorama dista de ser festejante. Más bien, creo que nos habla de una situación de dependencia muy fuerte que establece la Argentina con las materias primas del futuro y con la tecnología naciente.
Bruno, se escuchó por ahí hablar de unas posibles medidas para nacionalizar el litio. ¿Es así? ¿Nos podés confirmar esto?
Sería ideal generar procesos de muchísima mayor soberanía sobre el recurso. es soberano en Bolivia, que controla el 100% del litio. Uh-huh. En Chile la constituyente está tratando y el gobierno está tratando de tener una presencia muchísimo mayor en el litio, y lo mismo sucede en México. La Argentina, por el contrario, parecería que no va en ese camino, para nada. Básicamente, justamente la mesa del litio es el abroquelamiento de los gobernadores provinciales para seguir teniendo el control y el dominio que se lo facilita la Constitución del 94, que también es una constitución que busca, es falsamente federal, ¿no? En ese sentido busca descentralizar, que no exista más la posibilidad de un Estado de tener políticas más soberanas a nivel nacional. Y entonces los gobernadores provinciales prefieren pájaro en mano que estén volando. Así el Estado le diga, no, mira, ustedes no están ganando nada y van a ganar mucho más, y si hacemos un proyecto nacional la cuestión va a ser mucho mayor. Ellos prefieren, en todo caso, tener el control de ese recurso antes que declarar el litio recurso estratégico. Entonces, por eso se abroquelaron las provincias y crearon la mesa del litio. Además de que, por supuesto, también ahí lo que hay es una suerte de corrupción local articulada con las corporaciones globales, y hay una serie de tenencias que tiene la elite local provincial, ¿no?, que quieren ver si las pueden monetizar también ellos, ¿no? Entonces ahí se arma como un entramado corrupto, económico, extractivo, de las grandes empresas, las elites locales, los gobiernos provinciales, que quieren de alguna manera controlar ese negocio en detrimento tanto de la misma población de las provincias como de la nación en general. Uh-huh. Producto de eso es la represión también que hubo ayer, sí, y que fue realmente exactamente, ¿no? Uh-huh. Que es como una es como un pronunciamiento de hasta dónde la violencia puede llegar a efectivizarse, ¿no? Con tal de hacer que sigan ganando los que siguen ganando en este país que está lleno de recursos y hay 55% de pobres.
Bruno, ¿cuál te parecería a vos que debería ser el camino o el proceso para encauzar esto a los fines del bien común de todos los argentinos, ¿no? Para que esto, que las reservas que tenemos, que son importantes también a nivel global, nos den un fruto para todos los argentinos.
Miren, nosotros hace 2 años creamos el Foro de Especialistas de Litio de la Argentina, que agrupaba 30 líneas de investigación, de CONICET, del CIN. Hay un grupo en Córdoba, uno de los grupos más importantes de investigación de litio, en el que está Andrea Calderón, Ezequiel Leiva, en batería, ¿no? Si no el más importante, uno de los más importantes, también presente en el Foro de Especialistas de Litio, 150 investigadores, y a partir de eso hicimos 3 declaraciones, donde proponíamos en líneas generales, por un lado, declarar litio recurso estratégico, ¿no? Porque uh-huh. es evidente ese carácter y lo que eso facilitaría respecto de la incidencia del Estado nacional, lo que facilitaría respecto a generar políticas específicas con respecto al recurso, etcétera. Y por otro lado, crear una Comisión Nacional del Litio que agrupase a los actores involucrados en la temática, esto es, el ala científica, el ala productiva, las mismas comunidades locales, ¿no?, etcétera, pero con un horizonte que tenga como un peso vinculado al reforzamiento soberano, que fue lo que pasó en Chile, por otro lado, reforzamiento soberano del recurso, ¿no?, bajo ese horizonte. Uh-huh. Eso fue efectivamente, de alguna manera, ninguneado y ocultado, ¿no? Y de hecho, en un punto, aunque no se sepa, aunque no se vea, cuando nosotros hagamos la historia de esto, la mesa del litio se abroqueló y se hizo más fuerte, también como respuesta a lo que estábamos haciendo nosotros, ¿no? Que era decir, bueno, a ver, ¿de qué manera puede haber una presencia más soberana y más fuerte del ala científica, agregar valor, etcétera? Y bueno, y Morales principalmente, pero también, bueno, el resto de los gobernadores, apuntaló a esas élites locales y esa presencia de las corporaciones transnacionales. Uh-huh. Es así.
Bruno, vos sabés, cuando te escuchaba, me parecía que estábamos hablando de un libro que relata la política extractivista que siempre hubo acá en América Latina. Me hiciste acordar a Las Venas Abiertas de América Latina, en donde cuentan cómo se llevaron toda la plata, por ejemplo, del Potosí en Bolivia. ¿Cómo podemos hacer para cambiar, digamos, la historia? Ustedes ya propusieron algo y no fue ninguneado, como dijiste. ¿Cómo podemos hacer? Porque además nombrabas antes que había mucha contaminación para la extracción y también hay que mencionar la contaminación que queda luego, ¿no? Con las baterías y demás, ¿cómo se hace con eso?
Exacto, sí. Los residuos que no solamente tienen que ver con que es una minería del agua, sino que también con los residuos sólidos que quedan de la extracción de litio en los mismos salares, ¿no? Y a su vez, sí, cómo se tiene una política para el crecimiento en la cadena de valor, ¿no? Cómo en la Argentina no se dedica a extraer litio, sino que se dedica fundamentalmente a ver cómo crea baterías en un nicho específico para su propio bienestar, etcétera. Fíjense que ahora no hay trasvase de rentas de lo que es el área extractiva hacia el área tecnológica, ¿no? Que es lo que debería hacer cualquier país mínimamente decente. ¿Qué se debe hacer? Bueno, nosotros teníamos la esperanza de que el nuevo gobierno nacional tuviese una incidencia y una osadía mayor que la que tiene, porque para hacer algo, obviamente, lo que hay que hacer es enfrentarse a ciertos intereses que son poderosos con las consecuencias que eso conlleva. Eso es lo que hay que hacer. Pero para eso hay que tener una política, hay que tener ganas, hay que no tener miedo. Uh-huh. Y hay que ser íntegro.
También tenemos que conocer.
Bueno, no está pasando eso.
También los habitantes de Argentina tenemos que conocer esta realidad. No se conoce mucho. Tal vez en estas provincias en donde están estos proyectos, los habitantes, porque están afectados, lo conocen. Pero en general, mucho no se conoce esto.
No se conoce. Fíjense que lo que pasa es que toda esta visión que nosotros tenemos, porque hace 10 años que nos dedicamos al litio, nuestro primer libro, el libro se llama Geopolítica del Litio en la Argentina, que es del 2015. Litio en Sudamérica del 2019, y no se conoce. Y no se conoce, ya se sabe un poco por qué, ¿no? O sea, justamente ese predominio de las corporaciones globales y los poderes provinciales se traduce en un financiamiento y en un trabajo fuerte hacia los medios de comunicación, hacia divulgar un tipo de ideas. Fíjense, hay una persona que aparece recurrentemente en los programas de televisión que como analista de relaciones internacionales, y en realidad él tiene un contrato y trabaja para Liven, ¿no? Para la empresa Liven que explota el litio en Catamarca, y no se dice eso.
Claro.
Y entonces lo que sucede, como en este plano, como en otros planos, es que hay una construcción ideológica constante para diseminar ciertas ideas y bueno, aplacar a la población, ciertamente, que es lo que predomina, básicamente.
Bruno,
por eso,
perdóname que te interrumpa, ¿cómo ha sido el modelo en Chile? Porque dijiste, bueno, que hay varias cosas para observar allí, ¿ustedes lo han estudiado también?
Sí, en el último libro, El litio en Sudamérica, en 2019, hicimos un paneo genérico sobre múltiples dimensiones de toda Sudamérica, y en Chile, fíjense que existen dos empresas extractivas en el salar de Atacama, pero se creó justamente en el 2014 y se gestó su informe en el 2015 en la Comisión Nacional del Litio, que brindó lineamientos para transformar la política que existía en el país. Uh-huh. Un Chile que combina extrañamente un formato fuertemente neoliberal con una política estatal a largo plazo, ¿no? Y esto antes del proceso constituyente. Y en esas derivas se propusieron una serie de líneas directrices que se aplicaron, que es que las empresas tenían que pagar el 40% de regalías, que es sustancialmente mayor, pero muchísimo más de lo que se paga en la Argentina. Tenían que destinar 25 millones de dólares anuales a las comunidades locales, 25 millones de dólares anuales a la investigación, tenían que vender un 25% del litio en el mercado local, ¿no? Para específicamente crecer en la cadena de valor. Son políticas que, no siempre se pudieron aplicar del todo, básicamente también porque en Chile el poder mercantil y empresario es incluso más abrumador que la misma Argentina, que ya lo es muchísimo, básicamente porque es una secuela del recio proceso de pinochetista, ¿no? Uh-huh. Pero independientemente de eso, aún así, los lineamientos son mucho más interesantes y el marco jurídico político es mucho más interesante, de modo que el actual gobierno posee las condiciones para obtener un grado de incidencia mayor por parte del Estado Nacional, ¿no? Y hay que ver incluso cuál es el producto que gesta la Asamblea Constituyente respecto de esto.
Última pregunta, Bruno. ¿Cómo se produce? ¿Nos podés describir un poco cómo es una mina? ¿Se dice mina? ¿Son minas a cielo abierto o no? ¿Son mitad y mitad? ¿Cuánta agua se usa para producir el litio y cómo queda el lugar después?
Son yacimientos de litio que lo que se produce hoy, hay diferentes técnicas extractivas. Lo que pasa hoy se utiliza la técnica extractiva que es la más barata y la más rentable y no hay estándares ambientales que obliguen a otro tipo de extracción. Entonces, acá lo que se hace son grandes piletones que van evaporando el agua y van generando, en esa evaporación, es el método vaporítico, van generando distintos grados de concentración de minerales diversos que están en la salmuera, ¿no? Porque no está solo el litio, por ejemplo, hay litio, magnesio, potasio, etcétera. Entonces se van concentrando los minerales y finalmente se hace un proceso luego, una vez que se generan distintas etapas de concentración con cal y demás, que finalmente extrae el litio, ¿no? En su grado de mayor pureza, pero incluso en grado técnico, ¿no? Porque el grado técnico del litio es en una pureza del 99,90%, pero después el grado batería tiene una pureza mayor, ¿no? Claro. Entre esa pureza mayor, que es entre el 99,90 y el 99,98, hay una diferencia en el costo tremenda, pero incluso la Argentina tampoco tiene pautas de obligación de exportación de una determinada pureza de litio. Entonces se llevan directamente el agua salubre, digamos, lo que mejor pueden sacar con cierto grado de pureza, y después los procesos técnicos más finos de la materia prima, estamos hablando de la materia prima, sí. Se realizan en los países centrales, ¿no? Claro. Todo eso conlleva una utilización de agua muy importante. Se habla de 2 millones de litros por cada tonelada de litio entre lo que es evaporación y lo que es consumo de agua dulce en un área absolutamente árida, ¿no? Con lo cual, bueno, terminan generando zonas donde se pone en peligro la supervivencia de la biosfera entera del lugar. Esto es tanto lo que son la vida humana como la vida animal y la vida silvestre, la vida de las plantas.
¿Esa etcétera. Agua no se puede volver a utilizar? ¿No? ¿O sí?
No, son procesos, no. Deja de ser agua dulce, ¿no? O sea, se convierte en otra cosa. Uh-huh. Incluso... Bueno, sí, básicamente eso, sí. Y eso sí. Sí, se utiliza agua, es una minería de litio. Es una técnica que utiliza muchísima agua. Hay otras técnicas, lo que pasa es que esas otras técnicas suponen por ahí otro tipo de escala de extracción, ¿no? Y aparte hay que repensar muy fuerte todo lo que tiene que ver con el tipo de modelo de desarrollo, porque acá lo que estamos hablando también es de un mundo en el cual estamos condenados al cambio ambiental global y a la desigual distribución de los recursos. Esos son los dos problemas humanos actuales. Claro. Entonces, seguir reemplazar el parque automotor fósil por un parque automotor eléctrico no solamente es una ilusión, porque no va a poder suceder, porque estamos en lo que se llama el peak oil, es decir, el límite de todos los recursos, o sea, el límite de los recursos en general, no solamente el petróleo, ¿no? Uh-huh. Entonces, y por otro lado, seguir manteniendo este modelo hiperconsumista, hiperproductivista, y por otro lado, hiperdesigual, no tiene sentido y va a ser explotar el planeta y las relaciones sociales. O sea, hay que ir hacia otro modelo de desarrollo que ponga en el centro de la escena lo que está relacionado con el bienestar de la población, uh-huh. De una vez y de algún modo, ¿no?
Lo dice...
Estamos viviendo en una sociedad totalmente delirante que lo que hace es que el 1% tenga el 50%, 80% de los recursos y el resto la mire de lejos. Digo, perdónenme la insistencia, ¿no? Pero históricamente no hubo tanta diferencia.
Es que es así, Bruno. Lo ha dicho con toda claridad el Papa Francisco en Laudato Si una y mil veces y lo repite cada vez que puede, ¿no? Sin embargo, bueno, el mundo está en otra cosa. Bruno, te agradecemos toda la información compartida, nos has hecho reflexionar, seguramente va a haber otra oportunidad, porque esto va para largo, de volver a consultarte sobre este tema. Te mando un abrazo.
Un gusto, que estén bien.
Igualmente. Bruno Fornilo, que es especialista en el tema de la explotación del litio en Argentina, Chile y Bolivia, escribió por lo menos 2 libros que mencionó investigador del CONICET, historiador de la Universidad de Buenos Aires. Flor.
compartimos algunos mensajitos. Bien. Para seguir con el programa. Muy, muy buena la nota. Graciela nos dice, pregúntenle al señor sobre los precios de las baterías, porque también los paneles solares usan baterías de litio. Uh-huh. La verdad que sí, que es, uno por ahí no piensa, pero si te pones a por ejemplo, los electrodomésticos, no sé, los controles remotos, qué tipos de baterías utilizaran. Sería muy importante tratar el tema de la imposibilidad de comprar todo este tipo de productos, claro, ¿no? O sea, de comprar un panel solar o un auto eléctrico. Son realmente carísimos, carísimos, sí. Debido justamente también a los costos de las baterías, ¿no? Sin contar los altísimos impuestos que se cobran por esta energía sana y no contaminante. Eduardo también dice, muy claro lo tiene el disertante, a partir del Pacto de Madrid de Menem en 1994 se están llevando todo el oro, ya tenemos demás minerales sin dejar nada en Argentina. Totalmente de acuerdo, los medios masivos seguramente no lo van a llamar, nos dice Eduardo. Y Teresa, en Catamarca se viene extrayendo el litio desde hace tiempo, en Antofagasta de la Sierra, La Puna, y venimos escuchando las quejas de los habitantes de la zona que se quedaron sin agua para sus cultivos. Muy sospechosos de corrupción de parte de los gobernantes, cuando la gente lucha por el agua, le meten balas, nos cuenta Teresa desde Catamarca, en donde hubo un conflicto justamente en Andalgalá hace unos días, ayer o antes de ayer.
Bien, bueno, gracias a todos los que se comunican con nosotros. Vamos a hablar ahora de la situación y del proceso respecto del litio que han llevado adelante en Bolivia, nuestros hermanos bolivianos, para conocer más en torno a esto. Ya estamos en contacto con el colega boliviano Fernando Aramayo, que es periodista del periódico Tupiza es Noticia. Tupiza está en una región cercana a uno de los grandes yacimientos de litio en Bolivia. Te saludamos, Fernando, un gusto tenerte aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, un placer estar en contacto con ustedes. Estoy a su disposición para poder hablar sobre este tema tan importante que es el litio en nuestro país, aquí en Bolivia.
¿Cómo ha sido, Fernando, el proceso histórico en torno al litio boliviano?
Bueno, nosotros queremos indicar a la audiencia de tu medio de comunicación allá en la República Argentina que Bolivia tiene alrededor del 85% de las reservas de litio en el mundo. Se encuentra en el denominado triángulo que ustedes entienden, que es, está compuesto entre Argentina, Bolivia y Chile. Nosotros, como Bolivia, como Estado Plurinacional de Bolivia, tenemos el 85% de las reservas de litio en el mundo. Está en el Salar de Uyuni. Uh-huh. Es un combustible que en estos últimos años está siendo requerido para la industrialización de muchos productos que se necesitan fabricar.
¿Y cuándo y cómo y quiénes comenzaron a explotarlo a este recurso, Fernando? Y si el Estado se ha hecho cargo últimamente, ¿de qué manera lo ha hecho? Contanos acerca de esto, por favor.
Bueno, a ver, vamos por pasos. La explotación del litio se lo asciende hasta hace pocos años atrás, se hacía de una manera, si se quiere, artesanal. La explotación del litio no entró en todo su potencial aún todavía. Los comunarios o los ciudadanos que viven en torno al, especialmente al Salar de Uyuni, estas comunidades hacían una explotación de este mineral, de este producto, en forma artesanal. Lo venían más, probablemente, a un país más cercano, que es Chile, que se llevaba ahí el litio. Una vez que el Estado Plurinacional de Bolivia, estamos hablando del año 2006, cuando el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, asume la presidencia de nuestro país, de ahí hacia adelante ya comienza principalmente ya la explotación, ya si se quiere, en serio. Hasta hace muchos años atrás el litio todavía era un mineral que no había un mercado que era tan apetecible, un mercado que podía comprar este mineral, por lo tanto no lo tomaban mucho la importancia. En en el salado y no solo hay el litio, también hay otros minerales que también son eran explotados por los comunarios de los alrededores del Salar de Uyuni, especialmente con estos productos, como el álex de bórax, es un alexita de bórax, que también se lo hacía y se transportaba y se lo llevaba hacia Chile. Muchas empresas chilenas, de una manera ilegal, buscaban socios estratégicos, si se quiere. Por ejemplo, yo te digo, si yo vivía cerca del Salar de Uyuni, me llamaba alguna empresa, me decía, mira, nosotros te vamos a dar maquinaria, te vamos a dar herramientas para que trabajes, pero tienes que vendernos a nosotros. Entonces, ese tipo de convenios habían en esos entonces. Yo tuve la oportunidad de hacer una visita al Salar en una cobertura periodística, donde pudimos apreciar la gran cantidad de los minerales que existen en el Salar de Uyuni. Es algo muy increíble, ¿no? Si hoy sacamos, por ejemplo, unas 10 toneladas, de aquí 15 días es el lugar donde se ha sacado ese mineral, se vuelve a rellenar, o sea, parecería que nadie le hubiera tocado ese lugar. Era muy importante, la visita para poder constatar esta explotación de litio o otros minerales en el Salar de Uyuni.
¿Qué pasó cuando el gobierno decidió nacionalizar el litio? ¿Fue un proceso fácil? ¿La población estuvo de acuerdo? ¿Cómo se dio eso?
Mira, no hubo ninguna nacionalización para empezar. No es como ocurre que yo tengo información que en Chile y en Argentina son empresas transnacionales las que están explotando el litio. En Bolivia no hubo eso, porque nadie de ese entonces, de los gobiernos, se preocupó en pensar que se iba a tener una gran fortuna que se tiene actualmente en el Salar de Uyuni. Es decir, que alrededor del 85% de las reservas de litio del mundo se encuentra en Bolivia. Ustedes se dan cuenta que nadie hizo ese tipo de explotación, ¿no? Entonces, solamente reitero, las comunidades, la población que vive a los alrededores del Salar de Uyuni, ellos eran los que alguien vino y les dijo, miren, aquí tienen una gran riqueza y lo empezaremos a explotar. Entonces, fueron empresas que lo hacían o comunales que lo hacían de una manera no legalmente establecidas como empresas, simplemente lo hacían por vender una tonelada, dos toneladas, tres toneladas y se lo llevaron hacia Chile. Entonces no había ninguna empresa, quiero recalcarles, no había como, por ejemplo, ocurrió en yacimientos petroleros fiscales bolivianos, que habían empresas españolas, habían empresas de Estados Unidos, y entonces ellos sí eran en ese momento los que explotaban, pero aquí en el Salar de Uyuni no hubo nunca. Ahora recién el Estado, como Estado Plurinacional de Bolivia, ha establecido ya prácticamente, se ha formado una empresa, con decirles que la Empresa Estratégica Nacional de Extracción de Recursos Evaporíticos de Bolivia son los que tienen a su cargo la explotación del litio. Y recordarles también a ustedes y informar a la audiencia de ustedes que el pasado 27 de abril cumplieron 5 años a cargo de esta empresa en Bolivia. Es una empresa nuevita del Estado que está trabajando recién en la explotación de litio en el Salar de Uyuni.